Vamos a hablar un poco sobre cómo se siente una conexión muy fuerte con las personalidades psicopáticas cuando estás con con una persona así en un vínculo. Se suele sentir como si fueran la misma persona, pero hay mucho más por detrás de por qué uno como víctima también siente eso y cuál es la razón por la cual todas estas sensaciones y estas ilusiones se llevan a cabo y tienen mucho que ver con las etapas del abuso, obviamente. Buscan más que nada a una víctima para tenerla a largo plazo, tener a alguien que les dure como fuente de combustible durante mucho tiempo. Necesitan a una víctima que sea buena proveedora, entonces de acá se puede entender que no cualquier persona va a ser víctima o posible víctima. Lo que ocurre en la etapa de la caza es que ellos analizan a la persona. Lo que hacen es mostrarse como muy interesantes, muy carismáticos y logran como una especie de hipnosis en el otro porque, bueno, su forma de hablar también tiene mucho que ver, las historias que cuentan o la forma en cómo cuentan las historias, que es de la forma de atrapar al otro en lo que le estás contando. Y siempre vienen con historias muy extravagantes, muy así, muy raras, muy extrañas, muy, muy exuberantes, como muy fuera de lo normal. Entonces la víctima queda un poco fascinada con esta persona y entra, se interesa, ¿no? Entonces, sabemos que las personalidades psicopáticas, si hay algo que las caracteriza, es esto, la capacidad de poder disfrazarse y de crear falsos yo y personalidades diferentes de acuerdo a la persona a la cual le van a hacer el acting o la actuación. Obviamente necesitan conocer a esta víctima, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses e inclusive, sobre todo, cuál es la vulnerabilidad, cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus miedos o las cosas que más lo debilitan. Todo lo va tomando como nota mental y va analizando y va estudiando a esta persona. Logra construir un personaje. Al principio es como un personaje más bien genérico, que atrae mucho, que es muy, no sé, muy linda persona, muy carismático o carismática, pero luego sí se va adaptando a la víctima y va logrando crear una imagen, que es algo así como un alma gemela. Entonces lo que hace la personalidad psicopática es estudiar al otro y de esta forma lo que va a hacer es copiarse rasgos de personalidad para convertirse en el alma gemela del otro o en un espejo o algo así. Inclusive empiezan a notar cosas muy íntimas de la otra persona, como por ejemplo gestos o reacciones, cosas que uno no se da cuenta normalmente porque no las analiza, que van más es en el orden de lo micro gestual. Y ellos notan esas cosas y empiezan a darse cuenta qué cosas nos afectan más, qué cosas nos sorprenden, qué cosas nos hacen más feliz o cuáles son esos detalles pequeños que nos despiertan interés o nos hacen bien. E inclusive las cosas que nos afectan más, que nos dañan más o que nos pueden ofender, todas esas cosas que son muy pequeñas y que no les prestamos atención, ellos sí están como minuciosos analizando todas esas cosas. Todo eso le va sirviendo para construir como un esquema de tu personalidad y de esa forma ellos hacen como una fotocopia de eso y te lo devuelven haciendo un personaje que se parece mucho, tiene los mismos gustos, no sé, que la personalidad coincide, que engancha. No siempre es una cuestión de copia directa, pero sí ocurre que es como muy complementario, como muy como la otra mitad, digamos. Como ellos tienen un interés en absorber recursos, los recursos pueden ser de múltiples formas, ya sea económicos, sociales, emocionales. Obviamente no todas las personas tienen los mismos recursos, no todas las personas tienen la misma capacidad de ponerse en el lugar del otro e inclusive de darlo todo por los demás. Sobre todo en lo que son vínculos traumáticos, hay personas que quedan como un poco por fuera de aquí, por eso es que resulta un poco extraño por ahí hablar de esto y solamente las víctimas lo logran entender. Ocurre mucho, pero no es tan común, no es como que a todo el mundo le va a pasar de ser pareja o estar muy cerca y tener un vínculo traumático con una personalidad psicopática. Entonces, ¿quiénes pueden ser víctimas? Generalmente los empáticos, los que pueden ponerse en el lugar de los demás, que pueden entender entender y reconocer las necesidades ajenas y ocuparse mucho de evitarles hacerles daño, que se sientan mal o que se sientan molestos. Los empáticos son carne de cañón para las personalidades psicopáticas porque justamente necesitan a alguien que tenga mucho recurso emocional. Otras personas que pueden caer fácilmente en las garras de una personalidad psicopática son personalidades codependientes. Los codependientes son personalidades también un poco patológicas en términos de, bueno, de baja autoestima, y tienden a estar dándolo todo por los demás sin equilibrio. No pueden ocuparse de sí mismos y tienen una tendencia muy grande a satisfacer las necesidades de los demás a costa de cualquier cosa, inclusive de estar sufriendo, de estar pasando daños, maltratos. Justamente por eso son víctimas tan efectivas para los psicópatas, porque necesitan a alguien que lo dé todo y que no se queje, que no esté buscando como un feedback. Y por último, otra de las personas que pueden llegar a caer en las garras de personalidades psicopáticas son aquellas personas que momentáneamente están pasando por alguna situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, haya sufrido una ruptura amorosa hace poco, o esté pasando por un duelo de la muerte de alguien, de algún familiar, de un ser querido, o inclusive personalidades que sin ser codependientes tienen una baja autoestima general. Ellos también pueden ser víctimas y son muy atractivos también para los psicópatas y para los narcisistas. Lo que ocurre con este tipo de víctimas es que están en un periodo un poco crítico y no se sienten bien de ánimo, están un poco con la energía baja, están con la guardia baja. Entonces, por este motivo, los psicópatas, las personalidades psicopáticas entran un poco por ahí y estas personas están distraídos y no pueden darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, también les resulta un poco más fácil acceder porque están pendientes de sus problemas, de las cosas que sienten, y no se pueden dar cuenta mucho de lo que está ocurriendo con esta persona. Más allá de la característica que tenga la víctima, de cuál sea su situación, aquí lo más importante es que la persona tenga recursos. Las personalidades psicopáticas lo que van a buscar en los demás son sus recursos, justamente para depredarlos y para obtener su combustible o lo que están buscando, los elementos que están buscando del otro. Ven a las personas como instrumentos a usar y son elementos, son electrodomésticos que se usan y se descartan. Tienen que funcionar, si no directamente no van a ser atractivos. Porque, por ejemplo, una persona que esté en una situación de vulnerabilidad, está muy desgastada, se siente demasiado deprimida o está muy decaída y en su vitalidad no está teniendo la energía suficiente ni siquiera para sostenerse esa persona a él mismo, claramente no va a ser atractivo para una personalidad psicopática, porque necesitan a alguien que tenga la energía suficiente para poder depredar. Lo importante es eso. Si bien la idea es mantenerlo a largo plazo, sobre todo eso, que tengan mucha cantidad de recursos, sobre todo lo emocional. La siguiente etapa, una vez que ha captado a la víctima y que, bueno, la ha hipnotizado, la ha hecho entrar en su influencia, son situaciones que ocurren de forma muy abrumadora y muy rápida. Las víctimas no pueden siquiera ponerse a pensar en lo que está ocurriendo. Todo el love bombing, no solamente que va a ser algo lindo, digamos, entre comillas, o sea, van a ser todos estímulos excitantes, atractivos, cosas que les van a gustar, pero además van a ser cosas muy particulares y enfocadas a la persona, enfocadas en la personalidad y en los deseos, en las necesidades de él o de ella. Entonces, más peligroso todavía. Ocurre muy rápido. Quizás en un vínculo normal, primero que muchas cosas no pasan, pero porque son muy exageradas las situaciones, pero si pasan suelen ser como más tiempo, se toma uno más tiempo para decir ciertas cosas o hacer otras cosas con alguien que recién conoces. Y sin embargo, acá es todo muy de repente y la víctima queda impactada con todas las cosas que le está diciendo esta persona, con las cosas que está haciendo. haciendo deja como una marca muy fuerte y como un sello, como algo que te queda grabado en la mente y en las emociones. Esta etapa lo que tiene es un efecto de hipnosis, porque la persona está tan fascinada con todo lo que está ocurriendo que no se puede poner a pensar en nada, que toda su atención está puesta en eso y parece mentira, parece algo sacado de algún sueño o de, no sé, una película. Todo es muy extraño, pero a la vez es... le gusta lo que está viviendo, entonces en eso radica también un poco la hipnosis que ocurre en esta etapa. Otra cosa, otra característica que tiene el love bombing es que es abrumador. Son muchas situaciones, mucho palabrerío, muchos mensajes, muchas dedicatorias, toda la atención puesta en vos y todo el tiempo, entonces no te da tiempo realmente para parar y analizar un poco lo que está ocurriendo. Perdés el poder, no podés reflexionar sobre lo que estás viviendo. Quizás sea importante de hacer una reflexión acerca de las situaciones que vivimos, lo que significa el mindfulness y el aquí y ahora, poder percibir un poco más y a fondo las cosas, porque muchas veces nuestra mente nos tapa la parte emocional y hay muchas cosas de lo que se llama el sentimiento estomacal, el gut feeling, cómo esto nos ayuda como una bandera roja, como es tan rápido, está ensordeciendo el cuerpo y no nos estamos escuchando, no, la víctima no se escucha y se deja llevar simplemente. Entonces por eso es muy peligroso, porque hace mucho ruido y simbólicamente también hace ruido, porque nos apaga la mente y nos tapa toda la intuición, toda la parte intuitiva que uno tiene, también queda un poco acallado. Y por último, lo más peligroso de todo esto es que está enfocado a vos. Es un ataque personalizado. Digamos, ellos dan un muy buen servicio en el sentido de que se encargan de analizarte y estudiarte a fondo de todas las formas posibles, y tienen una capacidad muy grande también para entender a las personas en términos cognitivos y poder satisfacer las necesidades y deseos de los otros. Entonces es un problema, porque este ataque, que no se va a sentir como tal, es un ataque personalizado, está dirigido en esos elementos que a vos te resuenan, que a vos te hacen bien. Como hizo un estudio exhaustivo de la víctima, todas las cosas que va a decir, todas las cosas que va a hacer, los regalitos que te va a dar, las palabras que va a usar, no sé, los momentos en los que va a aparecer, no sé, en tu casa, van a ser situaciones que te van a gustar mucho, porque van a ser dirigidas a tu personalidad, a las cosas que a vos te gustan. Te deja algo marcado, algo sellado en tu mente. Entonces lo que ocurre acá es un proceso de encantamiento, nada más ni nada menos, que no vas a tener un registro del peligro de la situación. No está escuchando ni su mente, ni su corazón, ni su cuerpo, ni nada. Simplemente se está dejando llevar por todas las situaciones excitantes que está viviendo. Esta persona es muy encantadora y muy hipnótica también, entonces es un combo muy peligroso y muy efectivo también. Entonces, para concluir un poco, la razón por la cual uno siente como víctima que está muy conectado con esta persona es debido a todas estas cosas que ocurren en la primera etapa y en la segunda etapa del vínculo traumático. Lo han hecho todo de forma premeditada, pero se han encargado de venderte un personaje muy bien y de venderte sobre todo un alma gemela y un producto muy esperado por quizás tu inconsciente, y han hecho una caracterización muy buena y han fingido muy bien. Entonces lo que ocurre es eso, es muy artificial todo, no es real. Obviamente la víctima se lo toma como algo cierto, como algo real. Hay que entender que entre más tiempo pases con esta persona, más vas a sentir esa falsa conexión, porque el tiempo a veces juega bastante en contra. Y bueno, obviamente también tiene mucho que ver con la intensidad, en cómo también se sella esa falsa conexión en uno. Otra cosa a tener en cuenta es que no es una conexión, porque en realidad es un engaño daño personalizado. La víctima obviamente no tiene ni idea de todas estas cosas, de todos estos mecanismos, ni mucho menos tiene una psicoeducación adecuada como para entender siquiera lo que es un psicópata. Esta etapa es la etapa clave también para el proceso de adicción que se va a dar en el vínculo traumático. Y entender que es algo muy artificial, y cuando aparezca una persona que les dice cosas como te amo, que les digan que se quieren casar o se quieran ir a vivir juntos tan rápido, o inclusive que les presenten a la familia o los lleven a juntadas con amigos muy íntimas, no sé, decir cosas muy de mucha importancia afectiva, como sos lo más importante que tengo, sin vos no puedo vivir, o cosas así, sepan que no es normal, que eso no... Puede ser una persona codependiente, obvio, no todos son psicópatas, pero hay que tener mucho cuidado con los mecanismos particulares que usan para manipular y para engañar a sus víctimas. Es un proceso artificial que es falso. Son muchas técnicas de manipulación juntas, que son muchos elementos que psicológicamente entran en juego y por eso es que logra esa efectividad, pero eso no quiere decir que sea imposible revertirlo, así que me parece importante que las personas sepan que pueden realmente salir de esta situación.